Y volvamos hoy a considerar a Abraham. Recordaréis que hace un par de estudios estábamos ya contemplando al gran patriarca, el padre de la fe, en lo que se podría llamar una primera fase de su vida de creyente. Luego, en nuestro último estudio, correspondiente a los versículos del 13 al 16 de este capítulo, veíamos cómo el autor se paraba momentáneamente a fin de darnos algunas consideraciones más generalizadas acerca de la vida de fe y la esperanza de una patria, de una ciudad celestial que todo creyente tiene. Ahora vuelve al caso de Abraham a fin de considerar la fe que él ejercía hacia finales de su vida. Porque desde luego su fe no acabó el día en que fue justificado por la fe. Recordaréis seguramente, porque en otros estudios lo hemos mencionado, que en un momento determinado de su vida Dios le prometió a Abraham descendencia como las estrellas del cielo y le sacó fuera para señalarle, enseñarle el cielo de noche con tantas estrellas y dijo: así será tu descendencia. Y se nos dice en Génesis capítulo 15 que en aquel momento Abraham creyó la palabra de Dios y su fe le fue contada por justicia. Allí vemos un comienzo, ni siquiera un comienzo, una continuación en realidad de la fe de Abraham. Pero siguió creyendo, tuvo que seguir creyendo en la palabra de Dios porque Dios tardó 25 años en cumplir aquella promesa. Y durante 25 años Abraham siguió confiado en Dios y en la palabra de Dios, ejerciendo fe. Pero tampoco su fe acabó el día que nació Isaac. Ya hemos visto que como peregrinos vivieron Abraham e Isaac en tiendas allí en lo que iba a ser la tierra prometida, ya era prometida pero no ocupada por ellos. Como peregrinos confiados por la fe, a la espera del cumplimiento de la promesa de una tierra y la revelación de la ciudad de Dios. Y fue durante aquella espera que leemos en el capítulo 22 de Génesis que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Puesto que esta historia es fundamental para la comprensión del texto de hoy, vamos a leerla. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hasta aquí el texto de Génesis. De inmediato observemos dos cosas importantes en cuanto a la fe. Los que habéis estado siguiendo estos estudios desde hace tiempo, no necesitaréis que repita estas cosas, pero creo que son importantes. En primer lugar, la fe verdadera es una fe que perdura y persevera. Hay un lugar más en el Nuevo Testamento donde se nos habla explícitamente de esta historia del sacrificio de Isaac, además del capítulo 11 de Hebreos. Se encuentra en el capítulo 2 de Santiago, a partir del versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo a Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Observad que Santiago aplica esta misma escritura procedente de Génesis capítulo 15, que inicialmente se refiere a aquel momento cuando por primera vez Abraham cree la palabra de Dios de que va a tener descendencia. Santiago aplica esta misma escritura al momento de este sacrificio. Pablo, en Romanos capítulo 4, ya previamente ha aplicado esta misma escritura a la fe que sostuvo a Abraham a lo largo de los 25 de espera. Y dice: por esta fe también, la fe de Abraham le fue contada por justicia. En otras palabras, en las Escrituras encontramos esta misma idea aplicada a tres momentos diferentes de la vida de Abraham. El momento de ver las estrellas, su fe le fue contada por justicia. Al seguir confiado en el Señor a lo largo de 25 años, a pesar de las evidencias contrarias, en esperanza contra esperanza, dice Pablo en Romanos 4, su fe le fue contada por justicia. Y ahora dice Santiago que en el momento del sacrificio de Isaac en Moriah, su fe de Abraham le fue contado por justicia. Contada por justicia. Es el cumplimiento de aquella fe del principio. No es que haya habido tres fees diferentes en Abraham. Es la misma fe que perdura. Y es la misma fe que constantemente le es contada por justicia. Pero una fe que es contada por justicia, una fe justificadora, es una que se manifiesta al principio de la conversión de una persona y sigue manifestándose hasta el día de su muerte. como veíamos la semana pasada, conforme a la fe murieron todos estos. Fue una fe que perduró hasta la muerte. Y la segunda lección inmediata que tenemos que aprender es que es necesario, o al menos es inevitable, que nuestra fe, como la de Abraham, será puesta a prueba. Yo no he conocido todavía a ningún creyente que después de creer en el Señor Jesucristo haya tenido una vida solamente fácil, sin ninguna clase de problema, sin ninguna clase de prueba de su fe. La fe del creyente es atacada por el mundo que le rodea. Puede ser por ataques de escepticismo, de oposición, de confrontación, o de tentación. El mundo tiene muchas maneras de intentar socavar nuestra fe. Nuestra fe tendrá que atravesar diferentes circunstancias. Una cosa es creer en el Señor cuando todo va muy bien, cuando la empresa va boyante. Otra cosa es creer en el Señor cuando la empresa empieza a hundirse. Una cosa es creer cuando tengo buena salud. Otra cosa es creer cuando tengo mala salud. Una cosa es creer cuando la familia va prosperando. Otra cosa es seguir creyendo cuando acabo de perder a un ser querido. Pero el Señor nos hace pasar por todas estas experiencias a fin de probar nuestra fe. Nuestra fe debe fortalecerse ante los motivos de desánimo. Debe superar los ataques de muchas clases, demostrar su valor y su perseverancia a pesar de todo. Es así porque, en palabras de Trenchard, la calidad de la fe solo se revela por medio de la prueba. Ya hemos citado en otras ocasiones la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde él habla de la necesidad de la prueba de nuestra fe y compara la fe al oro. El oro tiene que ser refinado antiguamente por pasarlo por fuego. Actualmente entiendo que lo pasan más bien por diferentes ácidos. Pues la fe del creyente también pasa por el fuego y por los ácidos de la vida. Es necesario que sea así a fin de perfeccionar nuestra fe. Así pues hemos leído en Génesis capítulo 22 que Dios probó a Abraham. Y podemos esperar en nuestra vida, si somos creyentes, que nuestra fe será probada. Por lo tanto, hermanos míos, si estáis en medio de aflicción del tipo que sea, que no os sorprendáis de esto. Es necesario. Así crecemos. Y duele, pero este es el propósito de Dios para nosotros. Y le dolió enormemente a Abraham tener que coger a su propio hijo e ir a matarlo. Pasemos entonces a nuestro texto a fin de ver lo que nos dice acerca de Abraham y su fe. Y en primer lugar, en los versículos 17 y 18, vemos que su fe se expresa en una obediencia inmediata a la palabra de Dios. Dios le pide a Abraham algo que tiene que haberle parecido contra toda razón y lógica: que Abraham ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Me imagino que Abraham puede haber pensado muchísimas cosas ante esta voz del Señor. Pero si esto es digno del paganismo, porque en Canaán en aquel momento había diferentes religiones que practicaban el sacrificio humano, concretamente de niños. Pero ¿qué Dios es este que me pide una cosa semejante? Pero más aún, Señor, si este es el hijo que tú mismo me habías prometido, y que tú me has dado. ¿Cómo ahora me pides que lo sacrifique? Señor, si yo he estado esperando con fe y con esperanza durante 25 años, y ahora cuando finalmente se ha cumplido tu palabra, ¿me pides esto? Notemos bien que el autor subraya para nosotros estos detalles. En el versículo 17 nos dice que el que había recibido las promesas tenía que ofrecer a su unigénito. Subrayando para nosotros el hecho de que este era el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo me pregunto si alguien aquí ha pasado por una experiencia parecida. Parecida en el sentido de haber estado esperando durante mucho tiempo una respuesta a la oración, con la plena convicción de que esta petición era conforme a la voluntad de Dios. Has confiado en el Señor, has tenido paciencia, quizás durante años, has ejercido fe en que un día Dios va a cumplir esta promesa. En esta espera te han surgido muchas dudas, pero siempre has calmado estas dudas confiando, descansando en Dios y en la fidelidad de Dios. Y luego llega el momento del cumplimiento de este deseo y de esta petición. Tu esperanza se cumple. Y justo cuando estás disfrutando de esta bendición, de la promesa cumplida, algo interviene para destrozar este cumplimiento de la promesa. ¿Seguirás creyendo en el Señor? La prueba de la fe. ¿Has pedido algo a Dios? Dios te lo ha dado y nada más concedértelo, te lo quita. El autor también subraya para nosotros el carácter especial de este hijo que Abraham tenía. Le llama su unigénito, versículo 17. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Ahora, en un sentido estricto, esto no era cierto. Abraham ya había tenido otro hijo anterior, Ismael. Iba a tener otros varios hijos con su segunda esposa, Cetura. Así que, en un sentido estricto, Isaac no era el hijo unigénito. Pero yo estoy seguro de que el autor está pensando aquí en la promesa de Dios. En cuanto a la promesa de Dios, este era el hijo. Dios ya había dicho a Abraham que él iba a bendecir también a Ismael. Y seguramente Dios bendijo también a los hijos que tuvo con Cetura. Pero Isaac era el hijo especial, el hijo prometido, el hijo de la promesa. Es por esto mismo que hemos leído en Génesis, en dos ocasiones, el versículo 2 y el versículo 12 del capítulo 22, que Dios mismo llama a Isaac tu hijo, tu único. Porque era el hijo especial de Abraham. Ahora, también sabemos que para los judíos la palabra unigénito a veces era empleada como sinónimo de muy amado. Si un padre, y esto no lo recomiendo, pero lo digo como ejemplo, si un padre tenía un hijo favorito, en el lenguaje judío era llamado el hijo unigénito, porque era el hijo muy, muy, muy especial, muy amado. A veces esta palabra unigénito en el hebreo es traducido en la versión griega del Antiguo Testamento por amado. Entonces, lo que Dios está diciendo a Abraham es: Abraham, toma a tu hijo, a aquel que amas tanto, y sacrifícamelo. Y en el caso de Abraham, no es solamente cuestión de sacrificar algo muy amado. Es peor aún. Es cuestión de sacrificar a aquel que Dios ha prometido que será el cumplimiento de todas las esperanzas de Abraham. Porque como nuestro texto dice en el versículo 18, Dios le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Esta es otra cita de Génesis, esta vez el capítulo 21. Lo que había ocurrido en aquel momento era que Sara estaba muy preocupada por su hijo, porque el hijo de la criada, Ismael, que era ya grandecito, había estado persiguiendo a su Isaac. Ya sabéis cómo son los niños y cómo pueden entrar entre ellos celos y rivalidades. Y me imagino que no era fácil para Ismael crecer en aquella casa, tienda, sabiendo que su hermano menor era el heredero y él era de alguna manera un segundón, ¿no? Y le tiene que haber sido muy difícil para Ismael, y quizás algo de celos y rivalidad había en él que hizo que persiguiese a su hermano menor. Y claro, esto era motivo de gran preocupación para Sara, la madre. Y entonces Sara fue a Abraham y dijo, tienes que expulsar a la criada y a su hijo. Ahora, Abraham era un hombre justo, además Ismael era su hijo también, y no quiso despachar así a Agar e Ismael. Y en esto Dios le habló a Abraham y le dijo, haz lo que dice Sara. Yo también voy a cuidar de Ismael, él también será una gran nación, no te preocupes por él. Pero en Isaac te será llamada descendencia. Él es el hijo que yo tengo designado para cumplir mis propósitos de salvación a través de él. Bien, pero si Dios ha dicho esto, si Dios ha dicho que es este el hijo a través del cual Abraham va a tener descendencia como las estrellas, este hijo y ningún otro, ¿cómo puede ahora pedirme que yo le mate, que le sacrifique? ¿Qué habrá pensado Abraham? ¿Qué pensarías tú? Lo que pensó Abraham lo vamos a ver en un momento. Pero mientras tanto, de inmediato, veamos que sin vacilar, enseguida, Abraham se dispuso a obedecer al Señor. La promesa de Dios le había dicho una cosa. A través de Isaac vas a tener mucha descendencia. El mandato de Dios ahora parece estar en conflicto con esta promesa. Mata a tu hijo. Pero Abraham comprende ciertas cosas. Comprende que le corresponde a él, a Abraham, obedecer el mandato, y que corresponde a Dios desenredar el lío que va a venir. Si Dios lo ha prometido y ahora le manda que haga algo que aparentemente va a impedir el cumplimiento de la promesa, pues le corresponde a Dios solucionar este problema. La parte que corresponde a Abraham es la de obedecer. Además, solo hay una manera de obedecer, pero puede haber muchas maneras por las que Dios podría encontrar una solución para el problema. Abraham, por lo tanto, no mira tanto todos los problemas que hay, todas las ramificaciones, o quizás las mira, pero sabe cuál es su responsabilidad. Esto en sí es de suma importancia. Pensemos lo que pensemos, razonemos lo que razonemos. Cuando Dios nos habla, debemos obedecer. por supuesto, podemos equivocarnos y confundir nuestras propias intuiciones con la voz de Dios. Y en este sentido hemos de tener muchísimo cuidado. Pero cuando la voz de Dios es clara y firme, cuando viene ratificada por su revelación en las Escrituras, su palabra más segura, hemos de obedecer. Y puede que en aquellos momentos de obedecer no entendemos todas las razones. Porque es cierto que a veces Dios no nos revela las razones hasta después. Primero obedecemos y luego sabremos las razones. La fe, hemos estado diciendo que es la convicción de lo que no se ve. A lo mejor ahora mismo no vemos el porqué. No entendemos el propósito de Dios, pero Dios nos está diciendo que tenemos que hacer algo y obedecemos. Abraham seguramente tenía muchísimas perplejidades y confusiones y dudas en el momento de coger a su hijo para llevarle a Moría. Le habrá parecido absurdo, en cierto sentido. Mientras subía por aquel monte, habrá estado luchando por comprender cuál sería el propósito de Dios en esto. Y yo estoy seguro de que no subió al monte cantando gozo, gozo en mi corazón. Ningún corito parecido. Porque hay muchos momentos en los que estos coritos no valen. Pero con todo, obedeció. Hermanos, ¿obedecemos nosotros la palabra de Dios? ¿O empezamos a anteponer nuestras razones, nuestra sabiduría, nuestros argumentos y decir, hasta que tú no me expliques, Señor, yo no obedezco? Cuando a veces es el caso que no puede haber explicación hasta que no hayamos obedecido, como creo que veremos en este caso. Dios tenía que enseñarle cosas maravillosas a Abraham. Pero para poder enseñárselas, Abraham tenía que obedecer. Si cuando Dios nos manda algo, entendemos las razones, pues tanto mejor. Pero si no entendemos las razones, no es motivo por no obedecer. En la historia de la Iglesia, el Evangelio y el mensaje amplio, ético, que rodea el Evangelio, de la revelación de Dios, siempre ha estado bajo ataque. Y el ataque viene desde diferentes ángulos en diferentes generaciones. Y en cada generación, ciertos aspectos del mensaje cristiano han parecido absurdos, sin sentido. Pienso, por ejemplo, en la ética cristiana en torno al sexo y al matrimonio, que choca frontalmente con cuáles son las normas en nuestros días, las costumbres en nuestros días. Y cualquier creyente joven puede preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué no puedo vivir como es la práctica del mundo? Hay razones. Pero aunque no hubiese razones, si la palabra de Dios me lo dice, y si yo me he entregado a Dios y soy siervo de Dios y creyente en Dios, he de obedecer. Y a veces es cuando empezamos a obedecer que el Señor nos revela íntimamente cuáles son estas razones. Dios siempre tiene razones. Podemos estar absolutamente seguros de que Dios nunca hace nada que sea absurdo. Nosotros sí, Dios no. Pero Dios no tiene por qué revelarnos siempre estas razones de antemano. Es cuestión, como en el caso de Abraham, de dejar la cosa en manos de Dios. Mi parte es la de obedecer. La parte de Dios es de resolver el conflicto y cumplir la promesa y después yo entenderé las razones de Dios. mi parte es obedecer. La fe y la obediencia siempre van cogidas de la mano. Es por esto que el Nuevo Testamento habla tanto de obedecer el Evangelio como de creer en el Evangelio. Cuando Abraham salió de Harán, ¿fue por fe o por obediencia? ¿Qué dice el versículo 8? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe y obediencia. No puede ser creyente y nunca obedecer. No puedes creer la palabra de Dios y descuidarla y negarla. Si crees la palabra de Dios, vivirás en consecuencia con esta fe. Si no vives en consecuencia con la palabra de Dios, es de dudar que seas realmente creyente. El sacrificio de Isaac, ¿fue de obediencia? Por supuesto que sí. Abraham obedeció al coger a su hijo y llevarle a Moría. ¿Y fue por fe? Esto es lo que dice nuestro autor. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Nuevamente pensemos en estas palabras que hemos leído de Santiago. La fe de Abraham se revela en sus obras. Y Abraham fue justificado en este sentido por sus obras al ofrecer a Isaac. Porque una fe verdadera siempre se manifiesta en obras. Preguntémonos pues, si estamos en una vida de obediencia a la palabra de Dios, o si estamos diciendo que somos creyentes, pero a la vez descuidamos todo lo que Dios nos está diciendo. Pero sigamos adelante y consideremos en segundo lugar la relación entre la fe y la resurrección. Volvamos a situarnos en el lugar de Abraham. Allí está subiendo al monte, fortaleciéndose en la fe, intentando luchar por conservar su plena confianza en Dios en estos momentos extremos de prueba. Y dice nuestro texto que Abraham pensaba, versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pensando. La palabra en el griego es logisámenos, de donde procede la palabra lógica. Abraham está ejerciendo, por así decirlo, la lógica de la fe. Está razonando dentro de sí, Señor, ¿por qué? Luchando, intentando encontrar explicaciones. El texto ni aquí ni en Génesis nos dice exactamente lo que estaba pensando, pero creo que no es difícil imaginarlo. Habrá estado diciendo dentro de sí, ¿qué es lo que yo sé? En medio de tanta confusión que siento en estos momentos, ¿cuáles son los puntos seguros que yo sé? Lo primero que yo sé es que Dios me ha hablado repetidas veces a lo largo de mi vida, y yo he reconocido aquella voz. Y hasta aquí, cada vez que he reconocido esta voz, no he sido desilusionado. Dios ha cumplido su palabra. No ha sido ningún engaño. Yo he entendido la voz de Dios y la he seguido. Y toda la razón de ser de mi vida, toda la dirección de mi vida, ha quedado determinada por el llamamiento de Dios. Lo segundo que sé es que Dios me prometió un hijo. Y cumplió su promesa milagrosamente cuando parecía absolutamente imposible. Lo tercero que sé es que Dios me ha dicho que este y no otro es el hijo por el cual él va a cumplir su promesa de una gran descendencia. Si las demás promesas de Dios se han ido cumpliendo, tengo que confiar en que Dios va a cumplir esta también, y que a través de este hijo, al cual voy a matar ahora mismo, Dios me va a dar una descendencia. Lo cuarto que sé es que Dios me ha pedido que mate a este hijo. Es curioso, ni en Génesis, ni en Romanos, ni en Hebreos, ni en Santiago, ninguno de los escritores duda del acierto de la voz, ninguno insinúa que Abraham podría haber tenido dudas de que esta voz le llegase de parte de Dios mismo. Él lo sabe. Es de Dios. Dios me lo está pidiendo. Por lo tanto, ¿qué me dice la lógica de la fe? ¿A qué conclusión he de llegar? Pues solo veo una solución. Si Dios me ha dicho que mate a mi hijo, y voy a hacerlo, y si Dios también me ha dicho que a través de este hijo voy a tener mucha descendencia, entonces tiene que ser que después de que yo le haya matado, Dios le va a resucitar otra vez. En otras palabras, la fe de Abraham le iba conduciendo por la lógica a creer en la idea de resurrección. Abraham ya había experimentado una experiencia, valga la redundancia, que casi era una situación de resurrección. Al menos así lo entiende San Pablo. Escribiendo en Romanos capítulo 4, Pablo dice acerca de la situación de Abraham en el momento de engendrar a Isaac, que Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, Pablo está aplicando esta frase no a la experiencia del sacrificio de Isaac en Moriah, sino al nacimiento de Isaac. Abraham y Sara tenían cuerpos ya envejecidos. Humanamente hablando, no había ninguna posibilidad de que tuviesen hijos, porque en cuanto a esto, ya eran dos moribundos. Su cuerpo ya había muerto en cuanto a su capacidad de engendrar hijos. Pero Abraham creyó en Dios, el cual da vida a los muertos. Y ya había visto una primera experiencia de resurrección cuando Dios hizo el milagro de la concepción de un hijo en Sara. Ahora va subiendo al monte esperando un segundo milagro. Su fe le conduce inexorablemente a la idea de resurrección. En Génesis 22, versículo 5, leíamos que Abraham dice a sus siervos: esperaos aquí. El muchacho y yo vamos a subir a este monte y después volveremos a vosotros. ¿Qué? ¿Una mentira piadosa de parte de Abraham? ¿Volveremos? ¿O una afirmación de fe? Yo creo que lo segundo. Abraham tenía la plena convicción de que él e Isaac iban a volver del monte. No sabía cómo. Él iba a matar a su hijo. Pero Dios no puede fallar en sus promesas y por lo tanto puede decir confiadamente a los siervos: volveremos. Volveremos. Tú y yo no sabemos cómo va a ser la resurrección. Aquellos seres queridos nuestros que han muerto en el Señor, no sabemos cómo resucitarán, cuáles serán los mecanismos de Dios, cómo Dios lo hará, pero creemos que volveremos. Volveremos. Y ahora empezamos a percibir por qué es que Dios permitió esta prueba en la experiencia de Abraham. ¿Por qué le pidió el sacrificio de Isaac? Pues porque sin esta prueba, Abraham habría muerto sin una visión tan clara de la resurrección. ¿Recordáis que cuando estábamos mirando el versículo 10 de este capítulo, veíamos que Abraham tenía la confianza de que Dios le iba a proveer una ciudad? Y que murió en fe en cuanto a esta promesa de una ciudad. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Quién le había enseñado a Abraham que más allá de la muerte, sino antes, él iba a estar en la ciudad de Dios? ¿De dónde le llegó a Abraham la doctrina de la vida del más allá, de la resurrección, de la vivencia en la ciudad de Dios eternamente? Yo creo que en gran medida él aprendió esto subiendo con Isaac las cuestas del monte Moría, razonando con la lógica de la fe, luchando con este problema, angustiado, hasta comprender que si Isaac muere, Dios le va a resucitar. Y por lo tanto, que hay resurrección, que Dios es poderoso para hacerlo. Y el mismo Dios que me ha dado un hijo cuando era imposible, que trae vida allí donde solo hay muerte, allí cuando mi hijo esté sobre el altar muerto, le traerá vivo otra vez. Hay resurrección. Y Abraham lo iba comprendiendo al subir al monte. Y por esto, cuando llegó el momento de su propia muerte, murió en fe, confiado de que más allá de la muerte habría la ciudad de Dios, que nunca había poseído en esta vida. Dios nunca nos prueba en vano. Nunca pasamos por experiencias de dolor, de mal, de angustia, de lo que sea, sin que Dios tenga un propósito de bien en medio de esta prueba. Dios está forjando nuevas dimensiones de fe en nosotros. Lo vemos aquí en el ejemplo de Abraham. Lo veremos a lo largo de este capítulo. La prueba, aunque es dura y difícil y desagradable, es un medio poderoso en Dios para nuestra formación y crecimiento. Ahora, todo lo que el autor acaba de decir es una deducción gloriosa y tremenda sobre la base de lo que nos dice el texto de Génesis 22. Pero más extraordinario aún son sus palabras finales. Versículo 19. ¿De dónde, de los muertos, en sentido figurado, también Abraham volvió a recibir a Isaac? En otras palabras, a Isaac constituye allí en el altar todo un símbolo, prototipo y anticipo de lo que es el mensaje de resurrección en el Evangelio cristiano. Él fue atado allí en el altar, Abraham levantó el cuchillo. Con esto Dios había comprobado que Abraham iba en serio y realmente iba a matar a su hijo. Para Abraham, interiormente, Isaac ya era un hijo muerto. Ante los ojos de Dios, el sacrificio ya se ha realizado. Es por esto que el autor, en el versículo 17, dice que Abraham ofreció a Isaac. Es algo completo, íntimamente, espiritualmente. Y entonces Dios intervino con la provisión de un sustituto, un carnero. Jehová Jire. El Señor provee. en el monte del Señor hay provisión. Y como consecuencia, Isaac fue librado de la muerte, y Abraham pudo desatar a su hijo y abrazarle otra vez con la misma emoción, como si Isaac se hubiese levantado de los muertos de la tumba en aquel mismo momento. Siglos después, otro hijo fue ofrecido en un monte a menos de 1 kilómetro de distancia de Moriah. Y esta vez no intervino el ángel para impedir la caída del cuchillo, porque este era el Cordero de Dios, la verdadera provisión de Dios en el monte, de la cual el carnero e Isaac juntos solo eran un anticipo. Dios no escatimó a su propio hijo, como había escatimado a Isaac. Y por causa de la muerte del Hijo de Dios en el monte Calvario, desde el cual se vislumbra fácilmente Moriah, hay esperanza de resurrección para todo aquel que cree en él. Muchos autores, incluso algunos que militan contra la alegorización de las Escrituras en su interpretación, sostienen y reconocen que aquí el autor estaba contemplando la muerte y resurrección de Jesucristo al decir de Isaac que fue resucitado en sentido figurado. Más allá de este hecho histórico, tenemos una figura, una alegoría, un anticipo de algo más glorioso que va a ocurrir posteriormente. Isaac viene a ser, en este sentido, un anticipo del sacrificio y la resurrección de Jesucristo. En un momento de su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo, en un debate con los judíos, les dijo estas palabras en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahora, estas palabras de Jesucristo podrían referirse sencillamente al hecho de que Jesucristo es la simiente de Abraham y que Abraham tenía su esperanza puesta en la simiente. Pero yo, a mí me gusta al menos, pensar que la referencia de Jesús tiene que ver más directamente con Abraham en Moriah, donde recibió el gran gozo de su vida, su hijo resucitado, restaurado. Y en medio de este gozo, Abraham vio el día de Jesucristo que venía. Es decir, que comprendió en aquellos momentos que el proceso de sacrificio y resurrección que él acababa de vivir es un patrón fundamental en los propósitos universales de Dios. La semilla que tiene que morir en la tierra para luego brotar a nueva vida. El hijo atado allí en el altar que resucita como consecuencia de un sustituto. Y Abraham, por los ojos de la fe, comprende que hay este patrón en Dios de muerte y resurrección y contempla desde lejos el día de Jesucristo, cuando esto se va a cumplir finalmente. Los patriarcas, conforme a la fe, murieron. Ah, pero esto no fue el fin. La verdadera fe es una fe que vislumbra más allá de la muerte la resurrección, la vida en la ciudad de Dios, ve más allá de la muerte y va más allá de la muerte. La fe de Abraham, dice nuestro autor, empezó cuando Dios le convocó para salir de su ciudad. Y prosigue, y crece, y fructifica, hasta contemplar más allá de la muerte, la resurrección y la vida de resurrección para siempre en la ciudad de Dios. Y la fe de todo creyente es así. En esta vida, muchas pruebas. Vamos a ver en lo sucesivo otras de ellas. Pero detrás de las pruebas, una finalidad. Y una de estas finalidades, el despertar en nosotros, por la sabiduría y la gracia de Dios, una firme esperanza y convicción de que Dios es un Dios que da vida a muertos. Ya ha hecho este milagro en nosotros, muertos en delitos y pecados, y nos ha dado nueva vida en el Señor Jesucristo. Como dio vida a los cuerpos ya moribundos de Abraham y Sara para que pudiesen concebir. Pero Dios va a hacer otra resurrección más gloriosa aún, cuando esto corruptible se ha transformado y cambiado por un cuerpo incorruptible eterno en el día de la resurrección. Y esta es la esperanza que sostiene nuestra fe, que Dios inculca en nosotros, hace crecer en nosotros en medio de las muchas pruebas de esta vida. Que esta esperanza pues se cumpla en nosotros. Amén. Señor, queremos darte gracias por este ejemplo de Abraham, por cómo tú obraste en su vida, a través de una aflicción tan grande, una prueba tan dura, para revelarle cosas gloriosas. Gracias, Señor, porque tú eres también el mismo Maestro para nosotros. Queremos ser enseñados por ti. Queremos tener la misma sencillez de obediencia de tu siervo Abraham, cumplir con nuestra parte, confiar en ti, en que tú serás más que competente y poderoso para cumplir con tu parte y para realizar fielmente tus promesas. Ayúdanos, Señor, a tener esta fe, a mirar más allá de esta vida material y comprender que tú das vida a los muertos y que hay una ciudad eterna y que esta fe nos sostenga de día en día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.